This is how we do it down in Puerto Rico. I just want to hear you screaming, ay bendito.
La Voz de América presenta.
El Departamento de Justicia asegura que documentos gubernamentales tuvieron manejo inapropiado en la residencia de Donald Trump. Autoridad Sanitaria de Estados Unidos da vía libre a las vacunas de refuerzo de Pfizer y Moderna para proteger de los nuevos linajes del COVID-19. Además, el mundo reacciona a la muerte del último líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev. Misión de la ONU muy cerca de inspeccionar la planta nuclear más grande de Europa. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a El Mundo al Día. El Departamento de Justicia reveló detalles de la pesquisa realizada por el FBI en la residencia del expresidente Donald Trump. Celia Mendoza nos tiene detalles desde la Corte Federal de West Palm Beach. Celia, cuéntanos qué es lo más relevante de este documento y cuál ha sido la reacción del exmandatario.
Yasmín, el Departamento de Justicia ha sido contundente, asegurando que los documentos no le pertenecen al expresidente Donald Trump, sino al gobierno de los Estados Unidos. En este argumento delinea lo que podría ser obstrucción de justicia y también se refiere a la movilización, al traslado de estos documentos secretos y de seguridad nacional a la oficina del exmandatario. También ha revelado evidencia gráfica, la cual muestra documentos altamente clasificados, lo que llevó a que el expresidente Donald Trump reaccionara en redes sociales, arremetiera contra los agentes del FBI acusándolos de tratar de hacerlo ver mal, pero también asegura sin ninguna evidencia clara de que estos documentos ya habrían sido desclasificados por él. El Departamento de Justicia presentó ante la jueza Aileen Cannon una moción de 36 páginas que incluye esta imagen de documentos hallados en la oficina del expresidente Donald Trump, a pesar de estar identificados como altamente clasificados. La moción argumenta contra la designación de un supervisor especial e insiste en que los documentos removidos no pertenecen a Trump y por lo tanto no existe privilegio ejecutivo una vez que dejó la presidencia. También revela bases de la investigación criminal.
El gobierno también obtuvo evidencia de que los documentos gubernamentales posiblemente fueron ocultados y retirados de la sala de almacenamiento y que probablemente se tomaron medidas para obstruir la investigación del gobierno.
Mientras su equipo legal presenta este miércoles la respuesta al Departamento de Justicia, Trump reaccionó en sus redes sociales.
Terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar-a-Lago, tiró los documentos al piso por todas partes. Quizás fingiendo que fui yo quien hizo eso, para luego tomar fotos y publicar. Pensé que ellos querían mantener los secretos. Suerte que los desclasifiqué.
Los investigadores rechazaron la afirmación de que el equipo legal del exmandatario había colaborado a plenitud en el proceso voluntario de búsqueda, al indicar que se les permitió un acceso restringido al área de almacenamiento.
El abogado del expresidente fue explícito de que el personal del gobierno no abriera o mirara dentro de ninguna de las cajas que permanecían en la sala de almacenamiento, sin darle la oportunidad al gobierno de confirmar que no quedaban documentos clasificados.
El 8 de agosto del 2022, el FBI encontró 33 cajas con más de 100 documentos clasificados. Esto a pesar de que trabajadores en Mar-a-Lago del expresidente indicaron el 3 de junio de manera juramentada que no había ningún tipo de documento de este tipo. Ahora esto quedará en manos de la juez Aileen Cannon, quien estará en esta corte a mi espalda este jueves a la 1:00 p.m. en la audiencia pública. Yasmín.
Manténnos informados, Celia. Bien, ahora vamos a la Casa Blanca con nuestro compañero Jorge Agobián. Jorge, ¿alguna reacción a los últimos detalles de esta investigación?
Yasmín, básicamente lo mismo que hemos escuchado en las últimas semanas por parte de la Casa Blanca, que no emitirán opinión sobre este tema, argumentando que respetan la separación de poderes en Estados Unidos y la independencia del poder del Departamento de Justicia en este caso. Sin embargo, durante esta jornada, la portavoz de la Casa Blanca ofreció una pequeña reacción sobre el tema de los documentos presidenciales. Esto fue lo que dijo.
El presidente ha dicho que cree, lo dijo muy recientemente, en la importancia de manejar adecuadamente los materiales clasificados. Pero con respecto a este caso específico, de nuevo, simplemente no vamos a comentar desde aquí. Queremos asegurarnos de que lo que estamos haciendo es por precaución, ¿no? Para no comentar sobre una investigación en curso, no interferir políticamente. Esta es una investigación independiente que está haciendo el Departamento de Justicia.
Por otra parte, Jorge, otro anuncio que hizo la administración Biden fue la autorización de las dosis de refuerzo contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y también de Moderna. ¿Cuál es la novedad en estas nuevas dosis?
La novedad es que estas dosis de refuerzo fueron rediseñadas tanto por Pfizer como por Moderna para atacar no solamente al coronavirus original, sino a las subvariantes de Omicron, las que más están afectando e infectando a los pacientes en Estados Unidos, aunque hay que destacar que los números de infección en este momento se encuentran en su número más bajo. Aunque la Casa Blanca dice que con esta decisión buscarán comenzar esta campaña de vacunación que esperan arrancar el próximo 5 de septiembre, el día en el que Estados Unidos celebrará el Día del Trabajo. A partir de ahí, según la portavoz de la Casa Blanca, comenzará una nueva campaña de vacunación en el país.
Muchas gracias, Jorge Agobian, informando desde la Casa Blanca. Viene más, la esperanza de vida cayó en Estados Unidos a su nivel más bajo desde 1996. El 2021 marcó por segundo año consecutivo un retroceso histórico debido a las muertes por COVID-19. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades registraron en el 2020 una disminución de un año en la expectativa de vida, posicionando la edad promedio en 76,1. La disparidad en la esperanza de vida entre hombres y mujeres también se amplió el año pasado al nivel más alto en 2 décadas. Y ahora se espera que los hombres vivan 73,2 años, casi 6 años menos que las mujeres. Más información, las condolencias y los tributos llegan de todas partes tras la muerte este martes del expresidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachev. Jacopo Luzzi nos cuenta cuáles han sido las reacciones a la desaparición física de una figura histórica del siglo XX.
Mijaíl Gorbachev, quien murió este martes a la edad de 91 años, será recordado como un estadista único en su tipo y un gigante que condujo a su país hacia la democracia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado que Gorbachev era un hombre de una visión notable, quien abrió Rusia al mundo y redujo el arsenal nuclear de su país.
Estos fueron los actos de un líder raro, uno con la imaginación para ver que un futuro diferente era posible y el coraje de arriesgar toda su carrera para lograrlo. El resultado fue un mundo más seguro y una mayor libertad para millones de personas.
El último líder de la Unión Soviética tendrá un funeral de Estado este sábado en Moscú, según la prensa rusa. Una figura que en Rusia es vista como controversial, con una parte de la población que lo critica por haber disuelto la superpotencia soviética. Algo que el presidente Vladimir Putin definió como la catástrofe geopolítica más grande del siglo XX.
Él dirigió nuestro país durante un periodo de cambios complejos y dramáticos, política exterior a gran escala, desafíos económicos y sociales. Comprendió profundamente que las reformas eran necesarias, se esforzó por ofrecer sus propias soluciones a problemas urgentes.
Los líderes alrededor del mundo expresaron sus condolencias por la muerte del estadista.
En una época de agresión de Putin en Ucrania, su incansable compromiso de abrir la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros.
Gorbachev cumplió 91 años una semana después de la invasión rusa de Ucrania en febrero y dejó que sus logros hablaran por sí solos. Formuló pocos comentarios públicos sobre la guerra en Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América.
La misión de inspectores de Naciones Unidas ya se encuentra cerca a la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania. El organismo busca verificar las condiciones de la instalación ante el riesgo de que los ataques rusos hayan generado daños radiactivos en la planta nuclear más grande de Europa.
Finalmente, los inspectores de la Organización de Naciones Unidas se acercan a la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia, instalación en manos de fuerzas de Rusia desde el mes de marzo. La misión verifica la estabilidad radioactiva de la central energética más grande de la nación invadida y de Europa.
Estas operaciones son operaciones muy complejas. Vamos a una zona de guerra, vamos a un territorio ocupado. Y esto requiere garantías explícitas no solo de la Federación Rusa, sino también de la República de Ucrania, y hemos podido asegurar eso.
Un ingeniero que opera en la planta dijo a La Voz de América que una fuga de radiación de esta central puede generar consecuencias calificadas como un desastre global.
Estoy muy agradecido hoy por la llegada de la misión de Ucrania. Esta es probablemente una de las cuestiones de máxima prioridad con respecto a la seguridad de Ucrania y del mundo actual debido a la ocupación de nuestra planta de energía nuclear Zaporizhia por parte de soldados rusos y al establecimiento de un alto riesgo de explosión potencial.
El ingeniero entrevistado y Ucrania coinciden en el uso de las instalaciones para la colocación de artillería rusa. El pasado viernes, la planta debió ser desconectada de la red de energía ante bombardeos registrados en los alrededores. Por su parte, Rusia denuncia ataques desde Ucrania.
Durante el bombardeo en el territorio de la instalación por parte de la artillería ucraniana, uno de los proyectiles cayó sobre un edificio del complejo que procesa desechos radiactivos sólidos.
La misión de la ONU estima que esta inspección puede prolongarse por varios días. José Pernalete, Voz de América.
Al volver, dos bebés fueron dejadas a su suerte en el desierto de Arizona. Detalles en minutos.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado, sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En medio del desierto fueron halladas dos bebés en Arizona. Las autoridades migratorias reportan que ambas hermanitas venían con documentos. Paula Díaz nos trae la historia.
La patrulla fronteriza encontró a dos hermanas guatemaltecas y culpó a los traficantes de abandonarlas para que murieran. Un grupo que fue detenido le dijo a un agente que había dejado atrás a dos menores, al oeste del puerto de entrada de Lukeville.
Para su sorpresa se encontró a un bebé de 14 meses y también un bebé de 4 meses que estaba boca abajo y estaba inconsciente.
La bebé recibió atención de emergencia y pudieron salvarla. Luego fue transportada a un hospital en Phoenix. Ambas fueron enviadas a un albergue de la Oficina de Refugiados en Miami. El gobierno de Guatemala trabaja para reunificarlas con una tía en Iowa.
Hemos visto bebés, hemos visto también niños menores de edad que están solos o han sido abandonados, pero yo no me acuerdo haber visto ningún caso como este de un bebé de 4 meses boca abajo e inconsciente.
Autoridades guatemaltecas y activistas alertan por mentiras de los traficantes. Afirman que separan a los menores de los padres para que crucen separados y evitar ser regresados a México como unidades familiares.
Los traficantes están vendiendo un paquete donde separan a los niños antes de salir de sus países de origen o en México.
La patrulla fronteriza en el sector Tucson reportó un incremento del 12% en el cruce de menores no acompañados. En lo que va del año fiscal 2022, se han procesado 16.258 niños que cruzaron solos. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
Mientras tanto, en Nueva York, migrantes indocumentados que llegan a la ciudad están siendo capacitados para certificarse en el cuidado de personas con enfermedades mentales. Ángela González nos cuenta de qué se trata esta iniciativa.
Son clases semanales y se imparten en iglesias como esta en Queens, Nueva York. Allí y por primera vez se ofrecen certificados a migrantes sin importar su estatus legal para el cuidado de personas con enfermedades mentales como demencia y Alzheimer.
El certificado es entregado por Tipa Snow. Tipa Snow es una especialista reconocida a nivel internacional por su nueva teoría sobre el cuidado y el enfoque positivo en el cuidado de la demencia.
Con jornadas completas 2 veces por semana, los estudiantes que reciben esta instrucción completamente gratis y en español aprenden materias esenciales para el cuidado de personas adultas con limitaciones mentales, un campo con alta demanda actualmente debido a la crisis de salud mental desatada por la pandemia.
Creo que eso es lo que me atrajo, ¿verdad? Lo principal, porque muchas veces estas capacitaciones las dan hasta en la biblioteca, pero no tienes acceso por las limitaciones de los requisitos que te exigen.
Justamente los hispanos suman el porcentaje más alto de trabajadores en el campo de la salud mental, según New American Economy. Adquirir este certificado les suma entrenamiento, conocimiento y posibilidades de empleo, en especial como cuidadores en el hogar.
En este momento, pues la verdad, estoy haciendo el curso y esperando que salga una oportunidad laboral, como todos.
Hasta el momento, 46 personas, casi todas hispanas, se han logrado certificar. Las próximas clases se impartirán en el mes de octubre. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y en la frontera sur de Estados Unidos, el flujo de migrantes indocumentados sigue aumentando y abarca por primera vez a la ciudad de El Paso. César Contreras nos informa que en esa ciudad las autoridades locales ya transportaban a migrantes hacia Nueva York.
El Centro de Oportunidades para Vagabundos de la ciudad de El Paso acogió el 19 de agosto a 25 migrantes que se encontraban en situación de calle. Las autoridades decidieron complacer a la mayoría de los migrantes y enviar a estas personas a Nueva York de la forma en la que lo ha venido haciendo el gobernador Greg Abbott, pero de manera autónoma.
En ningún momento esta operación se fue trasladada al gobierno del estado de Texas y se mantiene una operación aquí en El Paso, es una operación local una vez más.
La mayoría de ese primer grupo de migrantes que se reportaron sin familiares o amigos en Estados Unidos provienen de Venezuela. El Centro de Oportunidades considera que la nacionalidad o estatus migratorio no es impedimento para brindarles la ayuda necesaria, hospedaje y alimentación.
La misión, como dijo el Centro de Oportunidad, es que ninguna persona que se encuentre en condición de calle esté sufriendo en la comunidad, y por eso las puertas de El Paso Ayuda están abiertas para las personas que lo necesiten.
Una semana después de que llegara ese primer grupo, la cifra de migrantes indocumentados que llegaron al área del Paso aumentó exponencialmente. La oficina de emergencias se hizo cargo de 25 personas en un hotel y otras 475 personas fueron acogidas en albergues administrados por organizaciones no gubernamentales. Las autoridades del Paso ya comenzaron a trasladar diariamente a migrantes a bordo de autobuses con destino a Nueva York. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Después de la pausa, tras un año de encarcelamiento, el gobierno de Daniel Ortega exhibe a varios presos políticos.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos,
se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
mil personas permanecen sin agua potable en Jackson, capital del estado de Mississippi, tras una avería en la planta principal de tratamiento de agua. Las fuertes lluvias de las últimas semanas han generado el desbordamiento del río Pearl, complicando la obtención de agua potable en esa planta, aseguran las autoridades de la ciudad. Han tenido que distribuir de emergencia agua embotellada y camiones cisterna para 180 mil residentes. Entre tanto, se agudiza la sequía que aqueja a las ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos. La situación ha llevado a las autoridades de Tijuana a pagarle a California para poder abastecerse del vital líquido. Vicente Calderón nos da los pormenores.
La Comisión Estatal de Servicios Públicos reparte agua gratuitamente en Ensenada ante la imposibilidad de abastecer por tubería.
Fueron 3 meses aquí sin agua, sin el servicio.
Es un programa de emergencia ante la escasez agravada por la sequía.
Es horrible. Imagínense, sin agua no se puede vivir.
Aunque Ensenada es la más golpeada, Rosarito y Tijuana en la zona costa también padecen escasez.
Estamos hablando de una condición de estrés hídrico o de sequía prolongada. Ya en el ámbito binacional.
Estos municipios dependen del agua del Colorado, un río que comparten México y Estados Unidos. Llega por Mexicali, la capital del estado, y la bombean a Tijuana. Ante la falta de lluvias, en el 2023, Baja California recibirá 7% menos del agua que le toca.
128 millones de metros cúbicos, 1.3 veces el consumo de Mexicali.
Tijuana pagará más de 4 millones de dólares a California para que le traigan líquido por una tubería binacional de emergencia.
Propiamente no le compramos agua a Estados Unidos. Lo único que nosotros seguimos es el agua del río Colorado, los derechos y el agua viene, lo que nos cobran es la conducción de agua.
Los funcionarios mexicanos aseguran que su acueducto principal es insuficiente para surtir a la población a lo largo de la costa.
Recibimos una contingencia mayor. Ahorita nada más tenemos reservas de aguas para 10 días.
Los académicos aseguran que pagan caro por no tomar precauciones a tiempo. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
Vamos ahora a Nicaragua, donde luego de más de un año de encarcelamiento, el Poder Judicial presentó públicamente a varios presos políticos que fueron condenados por traición a la patria.
Y voy a seguir alzando mi voz para lograr la liberación de mi esposo y de las demás personas presas políticas.
Berta Valle muestra su conmoción al ver por primera vez en la televisión oficial a los presos políticos, a quienes no veía desde que fueron arrestados entre mayo y julio del año pasado. Su esposo es el precandidato presidencial Félix Maradiaga.
Nuestros familiares han perdido entre 40, 50, 60 libras de peso.
También fueron presentados los precandidatos Miguel Mora, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, quienes fueron condenados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
Esas fotos me dieron el mensaje que mi esposo está resistiendo.
El Poder Judicial informó que llamó a los prisioneros a una audiencia informativa, donde se les explicó que sus abogados presentaron un recurso de casación contra las sentencias de los opositores.
Estamos en el análisis para efectos de que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia resuelva lo que en derecho corresponda.
Sin embargo, los familiares de los presos políticos coinciden en que la aparición de sus parientes en medios oficiales se debió a las presiones de la comunidad internacional.
Cada día en esas cárceles representa un riesgo para su salud física.
Según organizaciones de derechos humanos, hay más de 190 opositores condenados, que incluyen a 7 precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Usted quédese porque cuando regresemos, Colombia dona miles de centímetros de piel como ayuda humanitaria a los afectados por el incendio en Matanzas, en Cuba.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra. Pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente, en todas las plataformas de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Colombia es líder en Latinoamérica en la producción de piel humana. Por eso, el gobierno de ese país hizo una significativa donación humanitaria a las víctimas del voraz incendio en Matanzas, Cuba. Yair Díaz con los detalles.
3.000 centímetros cuadrados de piel donó Colombia a Cuba para los quemados del voraz incendio en Matanzas, que este mes causó la muerte de 16 bomberos y más de 130 heridos.
Se divide en algunos cuadros dependiendo de la necesidad de los cirujanos plásticos y reconstructivos y se aplica en el sitio de la lesión.
El proceso para esta recolección de órganos parte desde que los pacientes en vida donan órganos, paso clave para este proceso.
El procesamiento aquí, riguroso, paso a paso, de lavado, limpieza, es todo, cortes, todo un protocolo, todo está protocolizado y lo revisa el INVIMA de que cumplimos.
Una semana dura el proceso de extracción desde que el donante muere hasta convertirlo en piel viva para ser trasplantada.
Y es que la piel, como otros tejidos, pues puede servir para trasplantes, que nosotros colectamos y tratamos en nuestro banco de tejidos.
El gobierno de Cuba agradece este gesto humanitario y afirma que es símbolo de hermandad entre estas dos naciones.
Desde un inicio de esta lamentable catástrofe que causó pérdida de vidas humanas, causó varios heridos y causó cuantiosas pérdidas materiales, estuvieron pendientes solidarizándose con nosotros y transmitiéndonos su apoyo.
Este aporte de piel ayudará a mejorar la calidad de vida de las 130 personas lesionadas en matanzas. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El mundo conmemora hoy el 25º aniversario de la muerte de la princesa Diana. Lady Di murió, perdió la vida en 1997 a causa de un accidente automovilístico en París, donde seguidores y turistas adornaron la llama de la libertad con flores y fotografías. Y un emotivo homenaje también rindió la artista Nathan Webb. Burn, con esta pieza que están viendo en pantalla de pequeñas velas que revelan el retrato de Diana sonriendo. Hoy, años después, continúa la fascinación por la vida de la princesa de Gales. Con esto nos despedimos.